Vamos a reanudar entonces la sesión, la ponencia. Nos vamos acomodando. La intención, como decíamos al principio, es dejar un tiempo al final para que puedan ustedes intervenir, hacer preguntas, comentar lo que estimen oportuno con el ponente. Le doy la palabra para que continuemos entonces con la sesión.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos, ¿no? Seguimos con estas leyes 39 y 40. Como hemos dicho, al principio nadie esperaba que cuando se estaban ya en el Congreso todo el mundo pensaba que no iban a salir, y cuando salieron todo el mundo deseaba que las derogasen, como ocurrió por ahí el bulo, ¿no?, antes de que entraran en vigor. Pero nada, ya al final se han incorporado a nuestro sistema de fuentes, han venido para quedarse, y no parece que esté la prioridad de ningún grupo político modificarla ni resolver todos estos problemas, ¿no?, que acabamos de citar, y sobre todo los que vienen ahora, ¿no? La administración electrónica, lo decíamos antes, una de las tres líneas conductoras, de los tres ejes sobre los que gira las leyes 39 y 40, y es la materia, sin duda alguna, que está planteando más problemas de articulación práctica en este momento. Vamos a hacer un encuadre de la cuestión. No vamos a entrar en muchos de los temas específicos, porque en el programa están, en identificación y firma, por ejemplo, que hay enormes novedades, no voy a entrar, ¿no? En notificaciones no voy a entrar, en tramitación electrónica de procedimiento no voy a entrar, pero sí voy a entrar, por ejemplo, pues esto, lo que representa la administración electrónica en el nuevo par normativo, lo que supone en particular el deber de relacionarse por medios electrónicos, que es una cuestión que no he visto asignada a ningún otro ponente. Hay otros ponentes que hablan de los derechos, pero no veo a nadie que tenga asignado concretamente el deber, que está en el artículo 14, no está en el 53, está en otro sitio. Y algunas cuestiones que son de régimen jurídico, como los puntos de acceso electrónicos, la sede electrónica, su diferenciación con el punto de acceso general, lo que se quería hacer con el punto de acceso general y demás. Bien, pues en ese escenario, lo primero que debemos hacer es, una vez más, no saben ustedes la de años que llevo usando esta diapositiva, la pantalla del ordenador todavía no era LED, ¿no? Ya entonces se decía esto, en el año 2007, esto es de PC Computer, una revista que había de informática, el ser humano golpeando la herramienta característica en cada periodo histórico, ¿no? En la edad de piedra, pues golpeando una piedra, la edad de bronce, pues, y en fin, y en la era de la información, Computer Age, pues golpeando el ordenador, ¿no? Esto es algo que está ya íntimamente aceptado por todos los operadores, no solo jurídicos, sino sociales y económicos. Fíjense, uno de los libros, de los 100 libros más influyentes de todo el siglo XX, lo escribió un español, Manuel Castells, catedrático de sociología en la Universidad de Georgetown, y se llama así, La era de la información, ¿no? La implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación ha supuesto un cambio tan radical en la forma de relacionarnos, en la forma de producir económicamente, en la forma de mantener las relaciones sociales, porque estamos en un nuevo periodo histórico. Y así como la máquina de vapor pues dio lugar a la era industrial, las tecnologías de la información y la comunicación han dado lugar a la administración electrónica y han dado lugar a la era de la información. Bien, ¿esto qué significa? Pues que las administraciones públicas han de adaptarse a esta realidad. Y, en primer lugar, tienen que ofrecer servicios adecuados de administración electrónica. La sociedad ha cambiado, no solo la composición familiar. Antes había miembros de la unidad familiar que tenían más tiempo libre. A día de hoy, pues los domicilios están desocupados, todos los miembros de la unidad familiar están fuera de casa, nadie puede ocuparse de hacer gestiones para los demás, porque cada uno tiene sus propias ocupaciones, o se está trabajando, o se está estudiando, o siempre se está haciendo algo, y por tanto el canal electrónico es un servicio básico a día de hoy para la ciudadanía, un servicio que además tiene que ser usable, ¿no? Fíjense, la estadística de uso de la declaración de la renta por internet ha sido brutal, ya ni se publica. Yo también solía proyectar una diapositiva, y es una X, ¿no?, de cómo iba descendiendo la presentación en papel de la declaración de la renta y cómo iba subiendo la presentación electrónica. Un caso paradigmático de éxito, la punta de lanza de la administración electrónica en España. ¿Saben ustedes cuántos millones de trámites hace la administración del Estado? 500 millones de trámites al año. ¿Saben cuántos se hacen ya por medio electrónico de la administración del Estado? 400 millones de trámites. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Pero eso tiene mucho que ver la administración tributaria y la seguridad social, ¿no? El sistema RED, que son los dos grandes ámbitos que todavía retiene el Estado en sus competencias, además del tráfico, ¿no?, y la dirección electrónica vial y la obligación de relacionarse por medio electrónico en materia de tráfico, que también ha hecho mucho. Bien, pero en segundo lugar, además de ofrecer servicios adecuados a la administración electrónica, pues necesitamos un régimen jurídico que determine las condiciones de eficacia y de validez para el desarrollo de las relaciones jurídico-administrativas por medios electrónicos. Y en este sentido, pues tuvimos la suerte de contar con una ley excelente, la Ley 11/2007, ¿no?, la tercera ley a nivel mundial que regulaba la administración electrónica, después de una norteamericana del 2005 y otra italiana del mismo año, el Códice de las Administraciones Digitales. Y nosotros aprobamos esta Ley 11/2007, que supuso un importante punto de inflexión. Bien, lo que ha venido después es esta norma, la 39 y la 40, que suponen un nuevo par normativo. Lo que ocurría en el año 2007 es que teníamos una ley común para los procedimientos en papel, la 30/92, y una ley común especial, volviendo a ese esquema, ¿no?, al que antes aludíamos, cuando la administración actuaba por medio electrónico. Por tanto, la Ley 11/2007 se aplicaba prevalentemente a la Ley 30/92 cuando el medio era el electrónico. ¿Qué ocurría? Pues que esta disociación de las fuentes no es que fuese artificiosa, era necesaria en aquel momento, pero estaba inequívocamente abocada a desaparecer. O sea, la evolución natural de los acontecimientos llevaría, así lo dije yo en aquel año, ¿no?, en el año 2007, en un tratado que publicamos en la editorial Aranzadi sobre administración electrónica, que el futuro iba a determinar la existencia de una sola ley en la que además el medio natural fuese el electrónico. Y eso ha ocurrido en el año 2015 con las leyes 39 y 40. Por tanto, desaparece esa dicotomía, y esto pues es acertado, ¿eh?, acomodado a los tiempos, responde a la realidad social y en particular pone el uso del medio electrónico en valor frente a la actitud de algunos operadores jurídicos. Desde el año 2007 lo que observábamos muchísimo, los que nos dedicábamos a temas de administración electrónica, es que esta cuestión se consideraba como algo propio de los técnicos, no como un problema jurídico ni como algo en lo que se debiera de implicar ni las asesorías jurídicas ni los responsables jurídicos de las diferentes administraciones públicas. Y, por tanto, esto impidió el detectar problemas gravísimos que subyacían en el régimen de la administración electrónica. El hecho de que estén integrados en la ley de procedimiento común hace que cuando uno va leyendo, inevitablemente ve el régimen de la administración electrónica. Y ahí es donde saltan los problemas. Por ponerles un ejemplo, un prestigiosísimo catedrático de Derecho Administrativo, cuando se aprobó la Ley 39/2015, escribió un artículo furibundo sobre el régimen de notificaciones electrónicas. Furibundo. Y ahí se ha tocado poquísimo. Es decir, las críticas que le hacía las podía haber hecho en 2001, cuando se aprobó por primera vez el régimen de notificaciones electrónicas, y, por supuesto, en el año 2007 con la Ley 11/2007. Pero era un problema no visible. Había que ser experto, había que estar en el ramo para ser consciente de eso. Luego pondré otro ejemplo con otras cuestiones todavía más cercanas. Bien, por tanto, esto es importante porque va a permitir visibilizar esos problemas jurídicos. La administración electrónica la va a poner en valor y va a permitir que nos apliquemos a intentar resolverlo, a intentar solventar estos problemas que venían existiendo. Pero, por otra parte, esta integración está siendo desafortunada en el sentido que decía antes y que, por tanto, ahora no reitero, ¿no? El haber disgregado, por un lado, el procedimiento y, por otro, el régimen jurídico, cuando hay cuestiones que no se entiende bien el criterio que ha seguido el legislador. Y, por otra parte, ha habido asuntos que han quedado muy maltratados, ¿eh? El tema de los tablones edictales, Es verdad que la apuesta que hace la ley es que a partir de ahora el tablón edictal no es un mecanismo válido para la publicación de actos administrativos. Únicamente se pueden utilizar los diarios oficiales y, por tanto, las publicaciones en tablones edictales solo pueden ser complementarias, nunca sustitutivas de la publicación en los diarios oficiales. Eso es lo que dice la ley, pero vaya como lo dice. Y eso lo verán ustedes en el tema de eficacia de los actos administrativos. Hay que empollarse ese régimen y decir, pero ¿dónde han ido los tablones? Esto como que está así, la exposición de motivos no cuenta absolutamente nada, y hasta que al final uno se da cuenta de que lo que se está diciendo es que usted me publique en la sección de publicaciones de notificaciones del Boletín Oficial del Estado, aunque sean pruebas de acceso con relación de admitidos y excluidos de 30 y tantas personas. Eso tiene que ir a los diarios oficiales. Pues no está bien dicho, ¿no? O el tema de la interoperabilidad, que quedaba clarísimamente resuelto en el artículo 42 de la ley 11/2007, y decía que el esquema nacional de interoperabilidad y el de seguridad se aprobarían mediante un real decreto en Consejo de Ministros, y aquí pues nadie sabe cómo se aprueban los esquemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad, porque no está dicho. En la ley 39/40 no está dicho cómo se aprueban. Se invoca la interoperabilidad hasta 13 veces, serán interoperables los registros de apoderamiento, se invoca repetidamente la interoperabilidad, y en la disposición adicional segunda se dice que serán interoperables los registros de las diferentes administraciones públicas, pero no se dice cómo se va a alcanzar esa interoperabilidad. Por tanto, la materia estaba mejor regulada en la ley 11/2007 de cómo ha quedado en la ley 39/40/2015. Pero además, esta inoculación de la administración electrónica en el corazón mismo del derecho administrativo supone una situación sin precedente, en el que para comprender y aplicar el derecho común, el derecho básico, es necesario tener un conocimiento técnico especializado. Esto antes no ocurría. Ocurría en la parte especial del derecho administrativo. El derecho administrativo, como ustedes saben, es el 80% del derecho que se produce. Y uno solo puede entenderlo bien cuando conoce la realidad que se está regulando. El urbanismo, la banca, el sistema financiero, la electricidad. Si uno no sabe que la electricidad no se almacena, o se almacena solo en pequeñas baterías, que no se puede tener un gran contenedor de electricidad almacenada, no entiende en absoluto el sistema eléctrico español, ni cómo entran unos productores y otros en función de la demanda, y cómo suben o bajan los precios según las horas y los minutos. No entiende absolutamente nada. Hay que saber técnicamente cómo está organizado el sistema eléctrico. Bien, pues esto mismo está ocurriendo aquí. De forma que si uno no sabe lo que es un metadato, no entiende el artículo 26 de la ley 39/2015, que dice los requisitos de los documentos administrativos. Y si no sabe lo que es la interoperabilidad, interoperatividad he visto incluso en el programa, porque pasan estas cosas, pues no entiende lo que quiere decir la ley. Yo escuché a un prestigiosísimo catedrático al que yo tengo auténtica veneración, decía, interveníamos los dos en una jornada, había 1.200 personas asistiendo allí, y dijo que era una tontería que la ley distinguiera entre identificación y firma electrónica, porque eso es superfluo y no hace falta. Miren ustedes, hay un reglamento comunitario del año 2014 que obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea a establecer esa diferenciación. El artículo 9, el 10, el 11 de la ley 39/2015 trae causa de lo que dice el reglamento europeo. No puede decir otra cosa. No es ninguna chorrada, no es ninguna tontería. Es un saber técnico especializado en materia de identificación y firma electrónica por medio electrónico. Por tanto, para poder entender el derecho administrativo, tenemos que saber de tecnologías de la información y la comunicación. Y si no, pues no vamos a entender, como decía, pues una firma electrónica cualificada o avanzada, ¿en qué se diferencia? ¿En qué son? Hay que tener conocimiento especializado para eso. En el manual al que hacía alusión el profesor Miguel Macho, llevamos 15 ediciones, nosotros tenemos un tema que se llama medios instrumentales, ¿no?, para la gestión administrativa, y ahí contamos pues lo que es una sede electrónica, lo que es una firma, lo que es una serie de herramientas de administración electrónica. Yo eso en clase incluso se lo explico a los estudiantes, luego no les digo, esto no entra en el examen, pero lo tengo que contar. porque si no os enteráis de esto, no entendéis nada de lo que viene después. Ni sabéis cómo son las notificaciones, ni sabéis nada más. Y hago en clases demostraciones y luego tenemos en las clases prácticas también, hacemos cosas para que lo vean. Pero si no saben eso, lo que es un certificado electrónico de sitio web, para poder saber lo que es una sede electrónica, pues que no se enteran de lo que está diciendo el artículo 38 de la ley 40.15. Bien, segunda cuestión, ¿no? Aparte de esta necesidad de conocimiento técnico especializado, pues indudable a estas alturas, es casi superfluo que yo venga a recordarlo, que estas leyes, la 39.40, implantan un nuevo principio básico de actuación de todo el sector público, el principio de preferencia del medio electrónico. En el artículo 3, apartado segundo, de la ley de régimen jurídico está clarísimamente enunciado: las administraciones públicas se relacionarán entre sí por medio electrónico, por tanto, un mandato imperativo, además de un principio. Y luego, la ley 39/2015 no tiene una manifestación tan categórica, tan contundente, pero desde luego, siguiendo al conceptualismo alemán, ¿no?, a Jering en particular y por ahí seguido, la posibilidad de inferir principios de un conjunto de reglas, ¿no?, en las que subyace ese principio, que a su vez es extrapolable a otros supuestos no expresamente contemplados. Pues, en primer lugar, registro y aportación de documentos, ¿no? Solo habrá un registro en cada administración pública, solo uno, y será el electrónico. La presentación presencial se hará en oficinas de asistencia, se les rebaja de condición expresamente, y no se les llama registros presenciales, sino oficinas de asistencia. El registro es el electrónico, ¿no? Y ahí hay un cambio de mentalidad también, no suficientemente explicitado por el legislador, que concibe, ¿no?, las oficinas de asistencia como una especie de praderas, y ya en muchas administraciones públicas están implantándolas, ¿no?, en las que los ciudadanos tienen ordenadores a disposición y el empleado público, el funcionario, lo que hace es circular por allí, orientarles para que realicen el trámite y asistirles en el último momento de presentación si no disponen de los medios de firma electrónica, ¿no? En segundo lugar, el medio electrónico es el normal para dictar actos administrativos. El artículo 36, apartado primero, quiere que el acto se dicte directamente en soporte electrónico, no que se haga en papel y luego se escane en PDF y se suba una copia auténtica al archivo, no, sino que haya un sistema de gestión que directamente dicte el acto en soporte electrónico, que por tanto la firma que lleve sea la electrónica. Y si es con un código seguro de verificación directamente para que el valor del documento sea el mismo en soporte electrónico que en escrito, pues mejor que mejor, ¿no? Los documentos, artículo 26, y sus copias, artículo 27, en soporte electrónico, ¿no? Y el medio natural de expedir los documentos será el electrónico. El expediente administrativo por primera vez se regula aquí, nada más que estaba regulado en el Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales, y la primera vez que tiene lugar una regulación del expediente en el derecho común es en el artículo 70 de la ley 39/2015, y es para decir que será un expediente electrónico, ¿no? El archivo, que está aquí en el artículo 17, ya hemos dicho que también el 46 de la ley 40, archivo electrónico. Las notificaciones electrónicas. Es más, incluso cuando el ciudadano no tenga el deber de relacionarse por medio electrónico, se le depositará una notificación electrónica en la dirección electrónica habilitada o en donde la administración disponga, por si la recoge. Y el artículo 43 se ocupa de decir que la que se descargue en primer lugar, o la que obtenga, la que reciba en primer lugar, será la que produzca efecto. Yo no tengo el deber de relacionarme por medio electrónico. Por ejemplo, a mí el otro día me llegó una notificación de la agencia tributaria de una solicitud que había hecho, y me llegó un aviso de que me habían depositado, bueno, de que me habían enviado una notificación. Va a acabar llegando a mi casa en papel, porque yo no tengo el deber de relacionarme por medio electrónico, pero yo entré en la dirección electrónica habilitada, allí estaba la notificación y sobre la marcha me la descargué. En ese momento es eficaz el acto administrativo. Eso es lo que quiere la ley, ganar en eficacia, y considera que así será mejor. Y los pagos, ¿no? La gran deuda pendiente, o sea, a mí me resulta inconcebible, lo vamos a ver enseguida, ¿no? El porcentaje tan bajísimo de administraciones públicas que tienen pasarelas de pago. Dice la ley, artículo 53.1H, que los ciudadanos tienen derecho a hacer todos sus pagos por medio electrónico. dice en el artículo 16, apartado 6, que cuando la presentación de algo a registro deba de ir acompañada de un pago, el pago tendrá que poderse hacer también por medio electrónico, para evitar que yo tenga que ir al banco, ¿no?, a hacer ingresos y ahora escanear el justificante del ingreso y hacer la presentación electrónica, sino que el pago también es electrónico. Y luego el artículo 98, apartado 2, de la ley en materia de ejecutoriedad, es un sitio muy extraño, pero ahí lo dice, que cuando un acto administrativo lleve asociado un deber de realizar un pago, pues que ese pago deberá poder ser electrónico en todo caso, incluso para los sujetos que no tienen el deber de relacionarse por medio. En fin, de esta suma, ¿eh?, de evidencia, pues parece claro el nuevo principio de preferencia del medio electrónico y la plena normalización de la administración electrónica en el derecho administrativo, el medio natural de actuación de la administración pública, que es plenamente coherente con nuestro entorno, con la era de la información, el momento en el que históricamente nos encontramos. ¿Qué sucede? Pues sucede que subsisten problemas gravísimos que en unos casos traen causa de una regulación deficiente de la articulación del medio electrónico. Yo voy a hacer referencia, por ejemplo, dentro de un momento a los problemas que está trayendo la subsanación de las presentaciones electrónicas, que son gravísimos, o las notificaciones, sobre eso no voy a entrar, pero también en relación con omisiones que tiene la ley. Por ejemplo, artículo 47 y artículo 48, supuestos de invalidez de los actos administrativos, nulidad y anulabilidad. ¿Alguno de ustedes ha visto algo que tenga que ver con el incumplimiento de los requisitos que establece, por ejemplo, el artículo 26 en materia de documentos o el 36 en materia de actos? No está dicho. ¿Qué pasa si, teniendo el deber de actuar por medio electrónico, la administración no está actuando por medio electrónico y lo hace en soporte papel o incumple alguno de los requisitos? ¿Qué pasa si no están todos los metadatos? ¿Son iguales todos los metadatos? ¿Sí? Claro, claro. Claro, eso está en el artículo 48, apartado 2, que dice que el vicio de forma no es determinante de la invalidez, salvo que suponga que el acto no reúne los requisitos indispensables para alcanzar su fin o provoque indefensión, ¿no? Y esto, a su vez, pues hay que casarlo con el artículo 105 antiguo, que ahora creo que es el 110, ¿no?, en relación con las meras irregularidades no invalidantes, que son las sumas aritméticas mal hechas, los errores obvios y evidentes que salen de... Bien, pero hay que integrar esa cuestión, porque, por ejemplo, no poner el metadato del órgano actuante, ¿eso es determinante, eso es un vicio de forma determinante de invalidez? Yo entiendo que no. ¿Que falte la firma electrónica? Pues miren ustedes, hay una sentencia, toda una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, que cuando falta una firma en un documento manuscrito, eso no es determinante de invalidez, porque se considera que la voluntad del órgano al dictar el acto, si se ha enviado y todo, ha podido quedar manifiesta por otro medio, por otro. Pero el problema que tiene el medio electrónico es que no hay garantía de integridad del contenido del acto, salvo que se firme, porque cuando se firma se encripta y ya queda el código hash y cualquier modificación que haya es detectable. Si yo mando un fichero de Word sin firmar, a mi modo de ver, ese acto administrativo no es válido, no, porque el vicio de forma de no disponer de firma determina la imposibilidad de que alcance su fin. No puedo asegurar que el contenido que tiene el acto en ese momento se corresponda con la voluntad que tiene el órgano administrativo que lo hizo. Bueno, en relación con esto, hay una tesis doctoral que se leyó en el mes de noviembre en mi universidad. Yo la dirigí el profesor Antonio Bernin Prieto, la acaba de publicar la editorial Aranzadi, pues son 400 páginas que dedica este muchacho a intentar despejar estas dudas. Y lo único que traía yo aquí era el comentario de que supone la necesidad de estudiar absolutamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si la compulsa de un documento no la hace un funcionario que esté incluido como habilitado expresamente, ¿no? ¿Eso es un vicio de forma que supone invalidez o no lo es, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones pues suscitan graves dudas que tendremos que ir resolviendo en los próximos años, ¿no? Y la jurisprudencia pues tendrá que ir aquilatando y dándonos las soluciones a todos estos problemas. Ahora mismo tenemos mucho trabajo encima de la mesa, ¿no? Muchas cosas que necesitan despejarse. Bien, y siendo esa la voluntad de la ley, ¿no?, que el medio es preferente, el electrónico, ¿cuál es la situación de nuestras administraciones públicas? Entonces, no hay estudios suficientemente profundos en relación con la situación de las comunidades autónomas. Aquí yo creo que todos y cada uno somos más o menos conscientes de lo que ha hecho la nuestra, ¿no? Sí está más trabajado el tema de la administración local, que voy a exponer muy, muy sucintamente, pero porque creo que es bastante expresivo de lo que está pasando. Bien, pues el informe iría 2018, recordemos que ahí ya estaba vigente la ley 39/2015, y que por tanto no solo el medio electrónico es preferente, sino que estaba el deber de relacionarse por medio electrónico todas las personas jurídicas. Esta es la situación en cuanto a asistencia de planes de transformación digital. Esto, la propia ley 11/2007, la disposición final tercera, lo consideraba un elemento básico, y era obligatorio aprobarlo para que se ordenase la transición a la administración electrónica. Es decir, vamos a priorizar qué es lo que vamos a hacer primero, cómo lo vamos a hacer. En rojo está el porcentaje de ayuntamientos y diputaciones que no tienen, a día de hoy, ni siquiera intención de aprobar un plan de transformación digital en 2018. En azul están los que Entonces, los que lo están aplicando son solo los que están en verde oscuro, que lo están aplicando, y estos los tienen en estudio, los que están en verde claro. ¿Vale? Bueno, estos son los servicios de administración electrónica que se prestan por las entidades locales. La factura electrónica es un servicio que acepta, vamos, se supone que un punto de entrada de factura, ¿no?, el 82% de municipios. Pero el registro electrónico solo tiene 70%. Y estos datos, además, son un poco artificiales, en el sentido que es una media ponderada. Si nos vamos a municipios entre 10 y 20 mil habitantes, el porcentaje de municipios que no tiene registro electrónico es del 40%. 40% entre 10 y 20 mil habitantes. De notificación electrónica, solo el 60%. Yo pregunto, y si entonces yo tengo el deber de relacionarme por medio electrónico, ¿dónde voy a entregar mi solicitud? ¿Y dónde voy a recibir la notificación? Si no está el registro y no hay plataforma de notificaciones. Aquí pone pago de impuestos, que es cobrar, 50%. Y este dato, además, no es suficiente, porque una cosa es el pago de impuestos, que muchos municipios tienen delegados en agencias tributarias propias, en organismos o en la diputación, y otra cosa es el pago de servicios, que es distinto, por la prestación de servicios municipales de cualquier clase, y ahí hay dificilísimo encontrar pasarelas de pago, pues para, yo qué sé, para renovar el bonobús, para tarjetas de uso de instalaciones deportivas, para cantidad de cosas, ¿no? Bien, esos son los datos más relevantes. El apoderamiento electrónico son un 7%, bueno, eso estará vigente solo a partir de 2020, ahora mismo no es una prioridad, pero me parece bastante, bastante ilustrativo, ¿no? El porcentaje de trámites electrónicos ofertados. Esto es qué porcentaje de procedimientos se pueden tramitar por medio electrónico respecto al total. En municipios de más de 500.000 habitantes, el 29%, y son los que están mejor. Es que esto es gravísimo. Municipio entre 10 y 30.000 habitantes, el 6%. Entre 5 y 10.000 habitantes, el 11%. Las personas jurídicas que realizan trámites en 2018. Estos son los datos totales. En municipios de más de 500.000 habitantes, solo el 19% de las personas jurídicas realizan los trámites por medio electrónico. Entre 100.000 y 500.000 habitantes, el 22,8%, y así sucesivamente. Y en cuanto a, fíjense, hasta pagos de impuestos, 7,6%. Es bajísimo, ¿no? Bien, esos datos son los que nos ponen de frente a la realidad y los que permiten decir hasta qué punto la ley es realista, está bien hecha, es consciente de la realidad material que está regulando y plantea soluciones a los problemas que va a suscitar. ¿Cuáles son las soluciones que establece la ley? Bueno, pues la que tiene principalmente prevista, disposición adicional segunda, la posibilidad de que las administraciones públicas se adhieran voluntariamente a las plataformas del Estado. La ley dice además que si una administración pública no se va a adherir a la plataforma de registro, de apoderamiento y otra serie al punto de acceso general de la administración del Estado, la administración en cuestión tiene que motivar por qué y solo podrá evitar el no adherirse si la solución que plantea es más eficiente. Este régimen ha sido analizado por la sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018 para decir que no supone una vulneración del reparto de competencias en la medida que se entienda que la adhesión es estrictamente voluntaria y que la obligación de justificar la mayor eficiencia es puramente formal y, por tanto, no tiene por qué corresponderse, digamos, con la realidad. Es decir, un ayuntamiento o una comunidad autónoma no se tiene que adherir al registro de apoderamiento del Estado, aunque el suyo sea más caro. Basta solo que diga que es más barato. Es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Lo que ocurre es, bueno, y eso es coherente con lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional 111/2016. Son ustedes muchos de las entidades locales, ¿no? ¿Sí? La sentencia 111/2016, recordarán que el artículo 36 de la ley de base, letra G, tras la ley de racionalización y sostenibilidad de administración local, impuso a las diputaciones provinciales prestar el servicio de administración electrónica a municipios menores de 20.000 habitantes. Esto no tenía precedente. Es decir, la literalidad de la ley lo que decía era que la diputación prestará el servicio. Y la sentencia 111/2016 confirmó lo que ya habíamos dicho muchos. Miren ustedes, esto no lo puede imponer la administración del Estado. Será en virtud del principio de asistencia mediante convenio y de manera voluntaria. ¿De acuerdo? Bien, pues lo mismo ocurre con la disposición adicional segunda. Uno se puede adherir voluntariamente a las plataformas del Estado si quiere. Pero ahí falta, por ejemplo, la plataforma de pagos electrónicos, la que no se contempla adhesión, o la de notificaciones, a la que tampoco se contempla adhesión, por lo menos la disposición adicional segunda. Y luego lo que está ocurriendo en la práctica es que la Administración General del Estado está imponiendo a las comunidades autónomas que utilizan el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, la adhesión a estas plataformas, de forma que no es obligatoria por la ley, pero esa orden del Ministerio de la Presidencia, que está ahí señalada, la 710/2016, establece que para poderse adherir al FLA, las comunidades autónomas se comprometen a adherirse, a integrarse en el registro de apoderamiento electrónico de la Administración del Estado, al punto de acceso general de la Administración del Estado, a la plataforma de notificaciones de la Administración del Estado. Bien, y esto, como vemos, pues no son medios suficientes para resolver el problema fundamental. El problema fundamental que tenemos a día de hoy, ¿cuál es? Pues que la ciudadanía necesita unos servicios básicos de administración electrónica, que son fundamentalmente los que están ahí. Es decir, es que todas las administraciones públicas deberían, igual que el servicio de abastecimiento de agua es obligatorio, o el alumbrado público, debería ser estrictamente obligatorio, y dicho así por la ley, la prestación de estos servicios de administración electrónica. La sede, el registro electrónico, el servicio de notificaciones electrónicas, una cosa es para entregar, ¿no?, la otra para recibir la notificación, la pasarela de pago electrónico, la carpeta ciudadana, supongo que ya saben lo que es, porque ahora ya es más conocido, pero si no, pues al final a ver si puedo decir algo, y el registro de apoderamiento electrónico, que es una herramienta fundamental, una pieza clave en la economía de la ley 31/2007, los artículos 5 y 6 y el registro de apoderamiento electrónico. Bien, sin embargo, a pesar de que, como digo, son servicios básicos, pues no hay consecuencia jurídica frente al incumplimiento de la creación de estos servicios. Ni se minora las transferencias de recursos, ni tampoco se establecen consecuencias, como, por ejemplo, hemos visto artículo 98.2, ¿no? Un acto administrativo del que resulte un deber de pago debe de poderse pagar por medio electrónico. Bueno, pues en tal caso, si aplicáramos la dogmática general del acto administrativo, no se podría iniciar procedimiento de ejecución forzosa mientras que yo no le he dado al particular la opción de hacer pago electrónico. Y si yo no tengo pasarela de pago electrónico, no debería ser lícito iniciar un procedimiento de ejecución forzosa. Así conseguiríamos avanzar mucho más. ¿De acuerdo? Bien, vamos a intentar aligerar un poquito con el deber de relacionarse por medio electrónico. no entro mucho en el detalle porque esto yo creo que ya lo sabemos todos, ¿no? Con qué intensidad se ha impuesto el deber de relacionarse por medio electrónico por parte de la ley 39/2015, ¿no? Y en particular a todas las personas jurídicas y a todas las entidades sin personalidad jurídica, además de la remisión a reglamento, ¿eh? Esto está ahora mismo en el artículo 14, apartado 3, mediante normas meramente reglamentarias, pues se puede a su vez imponer el deber de relacionarse por medio electrónico a las personas físicas, ahora ya no las jurídicas, porque las jurídicas están obligadas todas, siempre que por razón de su actividad económica, profesional o disponibilidad de recursos, pues quede garantizado que tienen acceso a los medios necesarios. Eso es lo que dice el 14.3, que lo que hace es reproducir lo que ya decía antes el 27.6 de la ley 11/2007. Bien, pues este artículo fue objeto de una aplicación amplísima que fue tolerada por la jurisprudencia, en particular estas sentencias que cito aquí del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2012 o esta última más reciente, 47/2018, son muy tolerantes con la Administración a la hora de ampliar el deber de relacionarse por medio electrónico y vienen a decir pues que a día de hoy esto no es complicado, que es algo que todo el mundo prácticamente puede hacer y que no hay que llamarse, no hay que tirarse los pelos porque se imponga el deber de relacionarse por medio electrónico. Pues bien, la cosa no solo en 2010 supuso que la Agencia Tributaria impusiese el deber de relacionarse por medio electrónico a una gran cantidad de sujetos en la prestación de tributos, sino, a mí lo que me parece más asombroso de todo, es que en materia de seguridad social, desde el 1 de octubre de 2018, no sé si todos lo saben, todos los autónomos están obligados a relacionarse por medio electrónico también. Ha habido una modificación de la orden que regula el sistema red y todos los trabajadores del régimen de autónomo tienen el deber de relacionarse por la seguridad social por medio electrónico. Esto a los graduados sociales los tiene fritos, como pueden comprender, y supone pues, que personas que son jardineros, que son albañiles, que son profesionales con oficios, que están en la calle, y no tienen oficina y tienen muchos de ellos ordenadores, pues tienen que hacerlo todo con la seguridad social, las altas, las bajas, las cotizaciones, absolutamente todo por medio electrónico. Bien, y comparemos esto, este deber de relacionarse por medio electrónico, con la situación de los servicios de administración electrónica. Es que un 30% de ayuntamientos no tienen registro. Es que impuestos solo se pueden pagar en un 50%. Otros pagos es un 28%, según otras cifras que nos daban ahí. Esto lo que determina es que el acceso electrónico pues ha pasado de ser un derecho, así era concebido en la ley 11/2007, a ser un deber. ¿Un deber por qué? Pues en primer lugar, porque esto supone una optimización de recursos. La Administración Pública ha hecho inversiones muy potentes en materia de administración electrónica y lo que quiere es rentabilizar esos recursos. Si yo presento la declaración de la renta por Internet, es que al día siguiente me están pudiendo hacer la devolución o están cargando en cuenta el pago. Hay una serie de procesos ahí en automático, pero es que esto pasa igual en materia de subvenciones. Si yo relleno el formulario estandarizado que me están ofreciendo y el sistema procesa la información. El secretario general de la Diputación de Sevilla dice mucho que la administración electrónica ha convertido a los ciudadanos en funcionarios, porque antes se recibía, ¿no?, los expedientes, ¿no?, las solicitudes, y había que volcarlas a los sistemas de información, y ahora son los propios ciudadanos los que entran en los sistemas de información y aportan la información absolutamente sistematizada. Bien, pero hay más razones. Esto lo anunciaba el secretario general de Administración, el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, cuando explicaba por qué se había impuesto el deber de relacionarse por medio electrónico a las personas jurídicas. Habían hecho estudios, o habían consultado estudios, en particular uno del MIT, ¿no?, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y otro de una universidad coreana, que demostraban que los países más competitivos son los que tenían mayor grado de implantación de la administración electrónica. Y, por tanto, consideraron que imponer el deber de relacionarse por medio electrónico iba a suponer una mejora cualitativa en los resultados de la economía española. Recordemos una vez más el contexto en el que se aprueban estas leyes, 39 y 40. un contexto de crisis económica, de justificación de medidas de dinamización de la economía ante la Unión Europea, y por tanto lo que vino a decir este hombre, ¿no?, Pérez Renovales, es: esto sabemos que es meter la administración electrónica a martillazos, ¿no? Que no estamos preparados todavía y que vamos a pasar a todo como una especie de virus, ¿no?, de gripe gravísima, y lo vamos a sufrir muchísimo, pero después vamos a salir fortalecidos de este proceso, y vamos a ganar en competitividad y vamos a ganar en eficacia. Entonces, esto, verán ustedes, no es que resuelva el problema, pero por lo menos consuela, ¿no?, el pensar: esto lo han hecho así porque han pensado que es lo mejor para nosotros, quiero decir, ¿no?, que no ha sido una metedura de pata inconsciente, sino que sabían lo que estaban haciendo. Y aquí hay algunas cifras, ¿no? Si hemos dicho antes que de los 500 millones de trámites de la Administración del Estado, más de 400 millones se hacen por medio electrónico, y le aplicamos a eso el estudio de carga administrativa estandarizado a nivel mundial, que en España es compartido por las administraciones públicas y supone que la realización de un trámite telemático cuesta 5 euros, en tanto que presencial vale 80, pues si son 400 millones de trámites, el ahorro que supone es 28.500 millones de euros al año. Y un incremento de un 5% en los trámites que se hacen por medio electrónico supone un ahorro de 1.500 millones para empresas y ciudadanos y de 200 millones de ahorros para la administración. Entonces, repito que esto no resuelve el problema, pero por lo menos consuela el saber que este era el motivo, conseguir un ahorro para los ciudadanos y para la administración pública. Bien, ¿qué está pasando? Pues está pasando, en primer lugar, que se está imponiendo este colectivo, este deber, a colectivos afectados por la brecha digital. Voy a repetir una bromita que he hecho algunas veces, pero en fin, como les veo ya un poco cansado. Hubo una sesión en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, no sé si tú estuviste, Luis, en la que nos citaron, ¿no?, una serie de expertos en administración electrónica para contarnos cómo estaba el tema este de las leyes 39 y 40 y en fin, y que hubiera allí un debate, un diálogo. Entonces yo le pregunté a la persona que estaba coordinando la redacción de la ley 39 de 2015, le dije: mire, ¿usted se da cuenta que con esta ley las comunidades de vecinos van a estar obligadas a relacionarse por medio electrónico? Y me dijo: sí. Lo que pasa es que las comunidades de vecinos tienen administradores de finca y los administradores de finca saben hacer los trámites por medio electrónico. Claro, cuando yo escuché eso, lo primero que pensé es: esta mujer no ve lo que se avecina. Porque si viera lo que se avecina, se daría cuenta que hay muchas comunidades de vecinos que, incluso teniendo portero, no tienen ni siquiera administrador de finca y que todo se lo tienen que hacer ellos, ¿no? Pero es que, en segundo lugar, lo que evidencia es hasta qué punto se está lejos de la realidad. No se es consciente del efecto que va a tener la norma que uno está imponiendo. Y les pongo un ejemplo. Nosotros hemos representado a una asociación de vecinos, ni siquiera una comunidad de propietarios, una asociación de vecinos de un municipio muy potente, de la costa, porque se estaban haciendo una obra de dominio público en la playa y se oponían, una playa emblemática. A esa asociación de vecinos, cuando presentamos el escrito de acceso al expediente de obra en el ayuntamiento lo inadmitió, porque lo hicimos por medios presenciales. Y dijo: ustedes son personas jurídicas y lo hacen por medio electrónico. Vaya por Dios. Nos volvimos para atrás, preparamos el expediente electrónico con sus firmas, ¿qué tal? No había manera de presentarlo por medio electrónico. Los técnicos de la Diputación, todo el mundo dejándose las pestañas, al final consigue entrar el escrito en el registro electrónico, que además es un municipio eso, de más de 70.000 habitantes. Bueno, pues cuando ya entra el escrito, lo admiten a trámite y nos reconocen derecho de acceso. Vengan ustedes tal día y a tal hora. ¿Cómo que ven ustedes? Artículo 53 de la ley: si yo tengo el deber de relacionarme por medio electrónico, tengo el derecho de acceder al expediente por medio electrónico. Ah, bueno, sí, pero eso es lo que dice la ley, pero nosotros no tenemos carpeta para medio ni nada de nada. Ustedes o vienen aquí o no ven el expediente. Pues esas cosas están pasando. Y yo he ido a muchos sitios y me han preguntado: bueno, pero entonces ya puedo imponer, ¿no?, a que me presente por registro. Vamos a ver, ¿tiene pasarela de pago? No, yo no. ¿Tiene plataforma de notificaciones? No, yo no. Pero la ley dice que tiene el deber de hacerme la presentación por medio electrónico. Miren ustedes, no puede coger lo que le aprovecha y rechazar lo que le construye. Aquí entiendo yo que esta ley solo es admisible como un paquete. Y usted o me ofrece el paquete entero o no me debe de exigir el deber. Pero es que, en segundo lugar, y aquí ya es que me pongo enfermo, de verdad, ¿cómo se entera una persona jurídica que un determinado servicio ha pasado a prestarse por medio electrónico, que el municipio por fin ha creado el registro, que ya ese expediente tiene un formulario de presentación electrónica en lugar de hacerse por medios presenciales? Porque es que hemos visto que la digitalización de trámites es de un 29% de los municipios superiores a 500.000 habitantes, que es que tiene WhatsApp, que eso significa que todavía hay un 70% de trámites que no están digitalizados. Bueno, pues es que no saben ustedes la cantidad de clientes que nos vienen a ver, es que ahora resulta que me han notificado un embargo porque me hicieron una notificación electrónica en la plataforma de notificaciones, por ejemplo, unas bodegas, ¿no?, importantísimas, porque tienen intereses en Cataluña, pues la Diputación de Barcelona, en el Enotum de la Generalitat, vamos, del consorcio AOC, no sé si lo conocen, tienen un sistema de notificaciones común a toda la Administración de Cataluña, pues allí le habían puesto la liquidación de un tributo sin enterarse ellos de nada, no le habían dicho a partir de ahora le notificamos por aquí. 90.000 euros. Ayer me llegó un abogado. Mira, Eduardo, resulta 1,5 millones que le están queriendo cobrar a la Comunidad de Madrid a este cliente, porque resulta que este expediente que se había tramitado de una regularización de una base imponible, y que dicen que ellos lo notificaron en la plataforma de notificaciones de la Comunidad de Madrid. Dice, pero a mi cliente todas las comunicaciones de ese procedimiento se le han hecho en papel y nunca le han dicho que se ponía en marcha la plataforma de notificaciones y que a partir de ahora usted se va a haber notificado ahí. Es que estas son las cosas que están pasando. 1,5 millones de euros, que se dice pronto. Y ahora les diré el tema de la subsanación de las solicitudes dentro de un momento, bueno, que ya vamos fatal. Este Real Decreto, el 1363/2010, que es el que regulaba la posibilidad, bueno, el que reguló, ¿no?, la imposición del deber de relacionarse por medio electrónico en la Administración Tributaria, el artículo 5 decía que previamente se avisará a los obligados tributarios de que entraba en vigor ese deber y que se le iba a decir, pues eso, en qué punto electrónico podían hacer sus presentaciones de escrito y dónde iban a recibir las notificaciones y cómo se podían dar de alta en el sistema. Pues claro, es que esto es lo que hay que hacer. Antes de exigir el deber, notificarle al ciudadano, comunicarle, miren ustedes, que sepan que a partir de tal día se implanta este deber para ustedes. Yo procuro introducirlo en un decreto de administración electrónica que espero que se apruebe pronto por la Junta de Andalucía. De momento eso lo han respetado. Estaba en este Real Decreto. La Agencia Tributaria, cuando fue a entrar en vigor la ley 39/2015, mandó una circular a todo el mundo. Ellos sí lo hicieron, avisando. La Agencia Tributaria lo hizo. Pero lo normal es que ni los municipios ni las comunidades autónomas estén avisando de la exigencia del deber. Y con lo cual lo que hay es presentaciones en papel que son inadmitidas, como veremos enseguida, ¿no? Pero es que además el régimen de los obligados a relacionarse por medio electrónico es discriminatorio respecto de la administración en papel. Ustedes saben que según el artículo 12, apartado 2, solo tienen derecho a ser asistidos las personas que no están obligadas a relacionarse por medio electrónico. Que es como si la Agencia Tributaria dijera, no, como usted tiene el deber de presentarme los tributos, yo no le informo de cómo lo tiene que hacer. Usted tiene que ser capaz de hacerlo solo. Eso dice el artículo 12, apartado 2. A mí, en un Estado de Derecho, artículo 103 de la Constitución, vocación de servicio a administraciones públicas, me duele el alma cada vez que leo el artículo 12, apartado 2. Pero miren ustedes, la administración lo que tiene que hacer es ayudar a los ciudadanos a cumplir sus deberes, no negarles la asistencia. Entonces, evidentemente no prohíbe que se haga, ¿no? Y por tanto, todos nosotros podemos auxiliar a los ciudadanos a realizar los trámites por medio electrónico, pero que sepamos que no tenemos obligación de ayudar a quienes estén obligados a relacionarse por medio electrónico. Bien, en cuanto a la iniciación y subsanación de solicitudes, llamo la atención sobre el hecho de que la el deber de relacionarse por medio electrónico supone el privar al ciudadano del trámite de su sanación. ¿Por qué razón? Pues porque esas sentencias que están ahí lo vienen a ratificar. Si uno intenta la presentación en papel y no, perdón, electrónica, y no la consigue, hay sentencias de gente que ha estado, pues, con intentos documentados. Bueno, hemos llevado también un asunto en Navarra de una empresa tecnológica, un proyecto Arcedeti, de 1,5 millones de euros, con un socio alemán, 2 millones de euros, que concurría a la misma convocatoria. Acreditados 200 intentos de presentación en una plataforma que había generado el PDF, estaba subido. Un PDF tiene un código hash, es decir, que se sabe que ese es el documento definitivo del proyecto, que eso no se puede cambiar, que estaba ya entregado. Bueno, pues que además, como no se consigue hacer el trámite último, que es la presentación al registro, 200 intentos documentados por la empresa de comunicaciones se van dentro de plazo y lo presentan en papel en un registro presencial y mandan un correo electrónico con el fichero ligado a la persona responsable, avisando que es que no encuentran la manera de entrar. Inadmitido. Inadmitido, implacablemente inadmitido. Y no cejó además el CDT, no hubo manera. Lo arreglaron de otra forma, no voy a entrar a decir cómo, no fue necesario presentar un recurso. Buscaron una solución que era distinta, sacaron otra convocatoria, permitieron presentarse a la nueva convocatoria que había hasta la anterior, al final entonces pudimos presentar otra vez los papeles y aquello se admitió. Pero no me digan ustedes que esto son maneras, el social le han tirado 200 intentos documentados de presentación con todo probado. ¿Qué es lo que dice el artículo 68.4? Dice que se hará un requerimiento de su sanación. Bueno, no lo explico porque lo va a explicar alguien, ¿no? Más adelante sigo, ¿no? Sigo. Pues además es tardísimo y ustedes tienen que comer. Yo me lo estoy pasando muy bien, pero... el artículo diabólico, este es el número de la bestia, el 666. Es el que permite que la Administración Pública imponga formulario. Que este es el segundo punto, es el que quiero llamar la atención. ¿Cómo podemos poner formulario con campo obligatorio que impide la presentación del documento? Es que esto no está dicho por ninguna parte. Una cosa es que a mí me puedan imponer un formulario y otra cosa es que yo tenga necesariamente que rellenar toda una serie de campos de ese formulario, si no, no puedo hacer la presentación. Oiga, es que usted me está privando del trámite de su sanación. Es que a mí a lo mejor me falta un certificado, ¿no? Documento imprescindible. ¿Qué pasa? Es que si yo no logro hacer la presentación, no solo me está usted privando del trámite de su sanación, sino que es que además no consta que yo he presentado la solicitud en plazo y pierdo todos mis derechos. Por tanto, esto es algo que hay que pensarse muy bien. Los campos que se ponen como obligatorios en los registros de entrada, porque estamos impidiendo, ya digo, que llegue a tener entrada el mismo escrito ante la Administración Pública. ¿Qué prefieren? ¿Que les cuenten en un minuto lo del portal, el punto de acceso general y la sede electrónica, o acabamos aquí abriendo un turno de preguntas? ¿Lo cuento? Es que es un cacao maravillado, sí, por lo menos. Bien, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Voy a empezar por abajo, ¿no? Por el punto de acceso en general. Lo que tienen en mente los redactores de la ley era que iba a haber una herramienta utilísima para el ciudadano, que es una especie como de confluencia de todos los sistemas de información de todas las administraciones públicas, en el que iba a poder descargarse un ciudadano todas las notificaciones que recibiera de cualquier administración, y también iba a poder tener acceso a todos los expedientes de cualquier administración pública, y también iba a conocer los cruces de datos que hubiera entre las diferentes administraciones públicas y, en fin, toda una serie de servicios que son a los que están aludidos en la Ley 39/2015. ¿Qué ha pasado? Pues que no redactaron adecuadamente los artículos correspondientes y esa no es el resultado que establece la ley. La ley está diciendo únicamente que existirá un punto de acceso general, que se entiende de cada administración pública, en el que el ciudadano podrá recibir todas las notificaciones de esa administración pública, de esa, pero no de todas. Entonces, ¿qué es lo que tenía el legislador en la cabeza? Tenía la carpeta ciudadana. ¿Ustedes han entrado a la carpeta ciudadana? Porque esa herramienta la tenían diseñada antes de aprobarse la ley. ¿Qué ocurrió? Que el equipo de redacción de la Ley 39 no estaba coordinado con el de la Ley 40. Entonces, el de la Ley 40 reguló la sede electrónica y reguló el portal de Internet. Entonces, ¿sede electrónica qué es? sede electrónica es un punto electrónico en el que se mantendrán relaciones con la ciudadanía y, por tanto, es un lugar seguro en el que realizar el intercambio, entablar las relaciones jurídicas con los ciudadanos en condiciones de seguridad. ¿Vale? Portal de Internet, pues esos son puntos genéricos de acceso con información que pueden ser pura publicidad institucional, de la agenda que tiene un consejero de la Xunta, o lo que está haciendo el alcalde esta semana, o lo que está haciendo un ministerio, o una campaña de difusión contra el virus de la gripe, o lo que quiera que sea. Son mecanismos simplemente de información que no tienen por qué tener un carácter estrictamente oficial ni esas condiciones de seguridad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hasta ahí llega la Ley 40. Y ahora el legislador de la Ley 39 tiene en su cabeza la carpeta ciudadana y regula el punto de acceso general. La propia sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018 dice que no es posible imponer un punto de acceso general único a todas las administraciones públicas y que el recurso que presentó la Generalitat de Cataluña tiene un carácter preventivo, que lo que pretendía era evitar que el desarrollo normativo mediante reglamento de la ley obligara. ¿Por qué? Porque es que además ese desarrollo ya se conocía, es que se llegó a circular un borrador de Real Decreto de Desarrollo de Administración Electrónica en el que el punto de acceso general era obligatorio para todas las administraciones públicas. Claro, la última versión, que es de noviembre del año pasado, ya no está así, porque ya había recaído la sentencia 55/2018 y le recordaba a la Administración del Estado que no puede imponer el punto de acceso general. Y de ahí fue de donde sacaron la orden del Ministerio de la Presidencia, es que todo esto al final está entrelazado, que obliga a las comunidades autónomas a adherirse al punto de acceso general si quieren cobrar el FLA. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sede electrónica como mecanismo fehaciente. Mecanismo fehaciente. Cuando un portal es genérico, HTTP... administración.gov.es. Esto puede ser una administración pública o puede ser un hacker. Me está engañando. Esto puede ser phishing. Yo no sé si está en la administración o no lo es. ¿De acuerdo? ¿Cómo se asegura uno? Esto lo han vuelto a cambiar. ¿Dónde está? No, la sede electrónica está aquí arriba. Si antes había sede electrónica, punto de acceso general. Aquí ya es HTTPS. Es un certificado de sitio web. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que ahora el candadito está cerrado, ¿lo ven? Significa que hay un tercero de confianza que me asegura que este es quien dice ser, que es la administración pública. Si pincho aquí, me sale que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre quien está acreditando que lo que está aquí detrás es efectivamente la administración del Estado. Esa es la diferencia entre una sede electrónica y un portal genérico de Internet. Muchos portales genéricos ya tienen también esta herramienta. Por ejemplo, el portal genérico de la Xunta de Galicia lo tiene ya, es HTTPS. Mi universidad también de hace muchos años. Es servidor seguro para que el que entre allí, aunque sea para obtener información, tenga la tranquilidad de que no está siendo engañado, que es una administración pública. ¿Vale? Y aparte de esos dos, ¿no? El HTTP, es decir, el portal genérico y el concreto en el que va a estar el registro, en el que va a estar la plataforma de notificaciones, etcétera, etcétera, pues tendremos el punto de acceso general cuya principal utilidad es esta, la carpeta ciudadana. Ahora, aquí estaba el acceso a la A la carpeta ciudadana ahora no tenemos tiempo, pero si ustedes no lo han hecho, yo le invito a que lo hagan, porque de luego es la herramienta más fabulosa que se puede inventar. Y ahí van volcando servicios poquito a poco y la idea es eso, que uno entre en la carpeta ciudadana y acabe teniendo acceso a todos los expedientes en los que es o ha sido parte con cualquier administración pública. Tiene una pestañita Mis notificaciones y eso lo que se hace cuando uno pincha ahí es una llamada a todos los sistemas de información de todas las administraciones públicas adheridas a la carpeta. O sea, ahora mismo, por ejemplo, mi universidad está adherida a la plataforma de notificaciones. La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, le estoy diciendo a mi entorno, que es el que mejor conozco, ¿verdad? Yo solo con entrar ahí puedo recibir las notificaciones de todas las administraciones públicas que están adheridas y eso para mí es una tranquilidad. ¿Qué es lo que nos falta? Pues que pongan ahí también un servicio de alerta, que me dejen poner mi dirección de correo electrónico para que cada vez que haya una notificación me llegue el aviso. Eso ahora mismo está muy complicado porque el sistema, como digo, lo que hace es que cuando yo entro, hace la llamada. No es un sistema que integre las notificaciones cuando se producen y, por tanto, eso está más complicado. Pero, en fin, ayudaría mucho. Bueno, yo, Luis, ya sí que me callo. Sí. Es admirable la paciencia que han tenido.
Agradecemos al profesor Gamero. Terminamos la exposición. Le damos un aplauso porque yo creo que nos ha gustado a todos. Y vamos y abrimos el turno de intervenciones para que ustedes participen, pregunten o consideren conveniente, porque aquí han salido pues una enorme cantidad de cuestiones, de algunas de ellas las van a ver en el curso también con cierto detalle, otras las ha expuesto él aquí y ya las tienen, por lo tanto, explicadas. Pero bueno, ya digo, ha planteado pues buena parte de las cuestiones así generales que plantea esta ley y en particular en el ámbito electrónico. ¿Quieren hacer? Ahí.
Está muy bien traer esa pregunta. Mire, es la sentencia 276/2017 de la Audiencia Nacional y la 458/2017. Las dos, que son de la misma sección de la Audiencia Nacional, dicen que todavía no está vigente el deber de relacionarse por medio electrónico porque invoca la disposición adicional séptima de la Ley 39. Uno lee la disposición adicional séptima de la ley y no dice eso, no dice eso. Entonces, es una jurisprudencia que efectivamente se está produciendo, que está centrada en esa sección de la Audiencia Nacional, pero yo le veo poco recorrido, ¿eh? Además, no es el único motivo por el que entiende que no es aplicable el deber, es que porque en relación a las relaciones jurídicas de fondo que había concretamente en ese acto que se estaba revisando, todavía no estaba vigente la Ley 39. Entonces, obiter dicta, dice la sentencia, de todas formas, es que todavía no está vigente porque no estará vigente hasta 2018, y debemos de entender hasta 2020. Está muy bien traído el comentario, es cierto que hay jurisprudencia que lo está diciendo, pero es minoritario, ¿eh? Masivamente se está... Yo los que conozco son esos que, por tanto, no sientan precedentes, hombre, que pueden ser utilizados, ¿no?, en orden a justificar una decisión, pero el órgano que es nuestro sistema jurídico sienta jurisprudencia es el Tribunal Supremo con al menos dos sentencias coincidentes y yo no conozco ninguna. Yo no conozco ninguna. Sobre la Ley 39 no la conozco.
Del Supremo todavía no hay mucha jurisprudencia, por no decir prácticamente ninguna del Tribunal Supremo. No ha llegado todavía, claro, con lo que tardan en resolverse los procesos de casación, no ha llegado todavía la ley realmente al Supremo.
Tiene usted un problemón para esto y para otras muchas cosas, ¿no?, como hemos dicho.
No sé.
Pero, mire, también en materia de contrato, el TARC, por ejemplo, ha anulado ya expedientes de licitaciones de contratos porque no se han hecho por medio electrónico, no se ha obligado a las empresas a presentarlo por medio electrónico. Lo que pasa es que ahí está la ley 9/2017, efectivamente.
Bueno, porque eso es otra cuestión. O sea, una cosa es que la Administración pueda esté habilitada para imponer la obligación de relacionarse electrónicamente y otra cosa es que no valga si se hace en papel porque la Administración no lo ha exigido. Yo llevar la interpretación hasta ese extremo en el ámbito general ya me parece exagerado. Contratos no se basarán en la, pero en el ámbito general, es decir, una obligación, la obligación es para el administrado. La ley 39 no dice claramente que la administración esté obligado a exigir la relación electrónica.
No, está claro.
Pues,
ahora, tampoco sería raro que se plantee el problema.
Sí,
decir,
sí. De hecho, a mí me lo han preguntado.
De naturaleza competitiva, ¿no?
Claro.
Que el contrato ha ocurrido, insisto.
Ya.
Yo no conozco jurisprudencia, pero puede ocurrir que dos empresas solicitantes de subvenciones que estén en concurrencia competitiva, una la haya hecho en papel y la otra en soporte electrónico, y la que la ha hecho en soporte electrónico impune la admisión de la que la ha hecho en papel, claro, alegando que no lo ha hecho por medio electrónico. Esto puede ocurrir perfectamente.
Yo no conozco jurisprudencia, pero, a ver, mi criterio en ese caso, y a mí ya me lo han preguntado más veces en estos cursos, es que si uno lee, claro, la ley no está muy bien redactada, entonces, claro, hay artículos que, a ver, pero bueno, yo en principio interpretaría que la obligación es para el administrado, no es para la administración, la obligación de relacionarse electrónicamente. Es decir, la administración, no hay ningún artículo que diga claramente que la administración tiene que exigir necesariamente la relación electrónica. Pero bueno, insisto, todo es muy discutible porque la ley tampoco está muy bien redactada, entonces. Ya digo, se podría deducir, pero la ley no lo dice claramente. O sea, no lo dice tan claramente como dice que hay determinadas personas obligadas a relacionarse electrónicamente. Pero, en fin, es un tema, ya digo, totalmente discutible. No, no vemos bien. Que se hace la presentación electrónica, pero luego, como la administración no tiene sistema para tramitación electrónica, lo recibe. Ya. Pero es que eso, ¿cómo se puede evitar? No se.
Sí, yo creo que lo que está claro es que no tenemos nada claro y que por desgracia tenemos que convivir con esto hasta que la jurisprudencia vaya abriendo puertas, ¿no? Yo coincido con el profesor Miguel Macho, es decir, y lo he dicho antes de intervención, aquí mientras que usted no me ofrezca todos los servicios no me puede imponer el deber y previamente además me lo debe de comunicar, no vale hacerlo de otra manera, pero la situación es la que es.
Muy bien, vamos, salvo que haya alguna otra pregunta, levantamos ya la sesión para no irnos de tiempo. Muchas gracias de nuevo a todos por su asistencia y muchas gracias al profesor Gamero por su magnífica exposición.
Muchísimas gracias.
Gracias.